Campo y Ciudad. Una mirada particular del ingeniero agrónomo Ernesto Agassi en Info 24.
Y efectivamente estamos en comunicación en este momento con Ernesto Agassi. Muy buenos días, ¿cómo estás, Ernesto?
Buenos días al equipo de M24. Este es un gusto estar en contacto con ustedes.
Bueno, decíamos que viene de riego la jornada de hoy.
No, el suelo está bastante bien. Viene de buen tiempo, entrada de la primavera.
Bueno, esto siempre amerita preguntar, pero ¿cómo se está avizorando el verano?
Mira, donde se está regando es ese María Dolores.
ahí va.
Hay más de 1000 hectáreas plantadas de maíz que está brotando. Está lindísimo aquello.
¿Estuviste por allí, Ernesto?
Haciendo el ajuste de los del sistema de riego, que son aquellos brutos aparatos. Está muy lindo, un clima muy interesante. Pero nosotros veníamos conversando de la alimentación.
Sí.
Y ¿sabes qué? No podemos, porque el 16 de octubre fue el Día Mundial de la Alimentación. Y ahí pasaron cosas, aunque sea sucintamente, porque el 16 de octubre es el día de la alimentación, porque es el día que se creó la FAO en 1945. La FAO, que se organizó como, en realidad, cómo hacer para que en el mundo se alcanzara una alimentación saludable para los habitantes, ¿no?
Claro.
Y desde la producción hasta el consumo, modernamente también preocupándonos por lo que pasa con las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Pero lo importante de esto es que esta conmemoración de la FAO se hizo con un lema que fue mano a mano por alimentos y un futuro mejor. Y fue nuestro presidente, yo lo quiero recalcar por eso, porque en la ceremonia central hubieron 11 participantes, 11 oradores, y uno de ellos, fue el Papa, Leo XIV, pero fue Yamandú Orsi, presidente. Me parece que fue importante esta ceremonia, digamos, ¿no? Porque hubo varias conversatorios se llaman, sobre el futuro de los alimentos, sobre cómo mejorar la producción, sobre cómo mejorar la nutrición, sobre la alimentación, el medio ambiente. Eso allá, en Roma, pero acá en el Uruguay hubieron actividades también. Hubo una actividad en Salto, donde participó el INDA, el Ministerio de Ganadería, el de Salud Pública, hubo una reunión de Mercosciudades organizadas por el Mercosur. ANEP lanzó su programa de alimentación escolar. Hasta yo creo que la Dirección de Educación Policial también hizo una actividad. Me parece que la Intendencia de Montevideo también. O sea, el Día de la Alimentación fue una cosa importante y nosotros que venimos hablando de la alimentación deberíamos mencionar estas cosas, Álvaro.
Claro. Sin duda.
Seguro. Yamandú se refirió en su alocución allá en Roma a un plan que de acá nunca se habla, que es el plan San Clark, que se refiere a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños por la seguridad alimentaria regional. O sea, este tema de la seguridad alimentaria y de la alimentación es un tema que se trata en muchos ámbitos por muchos actores. Y yo quiero venir a los problemas del Uruguay, porque siempre se dice que la inseguridad alimentaria en el Uruguay es la segunda en América Latina, y que casi todos los países están peor que nosotros. Pero me parece, Álvaro, que nosotros podríamos decir, como aquel viejo refrán, que mal de otro consuelo de tonto. Porque nosotros tenemos nuestros problemas.
Claro.
Y tenemos que solucionarlos nosotros, ¿no? Porque otros estén peor, eso no alcanza para conformarnos, me parece, ¿no? Porque en el Uruguay la inseguridad alimentaria, tal como lo mide el Instituto de Estadística, es de un 13,7%, casi 14. O sea, de 100 personas hay 14 que tienen inseguridad alimentaria. Ese es un problema importante, es un problema muy grave, es un problema grave. Me parece que es un asunto importante para la sociedad uruguaya, ¿no? Porque hay otro dato, que es la población que no puede financiar una dieta saludable. Esa población que no la puede financiar es el 26%
claro,
de la población uruguaya. Entonces me parece que unido a lo que hemos hablado, porque hemos hablado con distintos actores, recordemos que hemos hablado con gente de la academia que hace trabajo de investigación, con gente de la UAM, y hay muchos problemas, hay problemas de obesidad infantil por alimentarnos mal. Claro. Yo quiero ubicar, ahora vamos a entrar en un terreno nuevo, Álvaro.
A ver.
¿Qué es la alimentación en el Uruguay, no? ¿Cuál es el derecho a la alimentación que tenemos en la Constitución y en la formalidad del Estado uruguayo, no? En realidad, el derecho a la alimentación está dentro del famoso artículo 72 de la Constitución, que dice que la enumeración de derechos que tiene la Constitución no excluye a otros inherentes a la persona humana. En ese que no excluye hay una cantidad de cosas. Uno de esos es la alimentación, ¿no?
Claro.
Pero no está dicho específicamente, ¿no? Y ahí el problema fundamental que dicen todos los trabajos es el problema de cómo se accede a los alimentos, ¿no? Nosotros accedemos a los alimentos en realidad por las vías del mercado, por la vía del comercio, ¿no?
Claro.
Y tenemos un problema, porque si hay gente que no accede al comercio porque tiene dificultades, está dentro de ese paquete de los que no acceden a una dieta saludable en Uruguay, ¿no? Nosotros tenemos una dieta promedio de la que hemos hablado bastante.
Sin duda.
Tenemos una dieta cárnica que viene de nuestra historia, ¿no? Y tenemos una dieta de hortalizas y vegetales muy baja, ¿no? Ahora, debemos conformarnos con esto que nosotros vemos que no es bueno, ¿no? Porque en realidad yo razono cómo se hace con otros derechos básicos de la población, Álvaro. Cómo se hace con la salud, cómo se hace con la educación, cómo se hace con el transporte, cómo se hace con los salarios. Cada una de estas cosas que son derechos importantes para los ciudadanos, la salud es importante para todos nosotros, tiene un mecanismo regulatorio por el cual el FONASA, que es un fondo de salud, todos aportamos, los que tenemos trabajo, todo el mundo aporta, y después, a partir de ahí, hay un sistema que garante la salud para la población, ¿no? ¿Cómo se hace con el transporte? Y se fija el precio del boleto, y hay toda una discusión, pero la gente se puede transportar, porque si el precio del boleto se fijara por las reglas del mercado, y si fuera una actividad comercial, te voglio dire. La discusión que íbamos a tener permanente de cuánto nos cobran por subir a un ómnibus.
Claro.
Si hasta el precio de los taxis también se regula, ¿no?
Sí.
Y algunos alimentos se fija el precio por parte del Estado. La leche en bolsita se fija el precio anualmente, ¿no?
Sí.
Pero solo la leche. Ahora, esto en realidad, y en el Uruguay es una preocupación de muchos años, Álvaro. Hace 90 años, más de 90 años, se creó en el 32 la Comisión Nacional de Caridad y Beneficencia para ocuparse de esto. Mirá vos, hace 80 años se creó el INDA, en 1942. Y el INDA, el Instituto Nacional de Alimentación, se creó en aquel tiempo para dirigir y regular lo relacionado a la alimentación en la República. Bueno, eso no lo está cumpliendo el INDA. Ajá. No está trabajando para regular lo relacionado con la alimentación, porque lo que hace el INDA con la gente vulnerable que no tiene acceso es que le suministra a través de los comedores, a través de la tarjeta. Pero eso no es regular el acceso, eso es solucionar el defecto, ¿no?
Claro, está muy bien.
También se creó posteriormente el Consejo Nacional de Subsistencias y Contralor de Precios. Después se le denominó, se pasó el Consejo Nacional de Subsistencia. Todos nos acordamos, los veteranos de aquel Consejo de Subsistencia, que tenía locales en los barrios donde se ponían...
O camioncitos, ¿no? A veces.
Ahí está, camioncitos y locales.
Abastece, atestigua y abarata.
Ahí está. Y en un tiempo, a los funcionarios públicos, en vez de aumentarle el sueldo, le daban un bono para subsistencia.
Claro.
Y entonces andábamos recorriendo, porque yo era funcionario público en aquel tiempo, los locales de subsistencia, a ver qué había en cada uno, porque en algunos había arroz, en otros no había nada. No sabés los pares de alpargata que me compré en aquel tiempo. Subsistencia de alpargata. Después pasó a la Dirección Nacional de Comercio y Abastecimiento. Pero me parece que, yo digo las decisiones normativas como país, porque fue una preocupación permanente este tema que rompe los ojos, Álvaro. Porque si hay mucha gente que no accede a comer o hay gente que come mal, esto requiere mirarlo y hacer algo. Siempre se trató de hacer algo, seguro. Los gobiernos de los 30, de los 40, hasta mediados del siglo pasado, hubo gobiernos que tenían políticas sociales, que se preocupan todos los mercaditos que hay en Montevideo, los mercaditos de aquellos tiempos, eran mercaditos donde se vendía carne, se vendía pescado, se vendía leche, porque estaba el Soyper, el frigorífico nacional, y estaba con Aprole, que en aquel tiempo, por ley, con Aprole le debía dar 1 millón de litros de leche por día a la comuna, claro, y eso se distribuía en los mercados. Siempre hubo una preocupación y mecanismos por esto, ¿no? Ahora, a mí me parece que hay países, este no es un problema solo de Uruguay, que han tomado caminos un poco más serios. México hizo una reforma constitucional y estableció en la Constitución específicamente el derecho a la alimentación de todos los mexicanos. Y al ser, un derecho constitucional, se aprobó el año pasado, se terminó de aprobar, una ley general sobre la alimentación suficiente y sostenible, dice la ley mexicana. O sea que este problema al final terminó siendo en algunos países una norma que establece, porque ¿qué hacer para mejorar la alimentación, ¿no? Me parece que nosotros en el Uruguay estamos viendo el problema desde hace 100 años y le vamos poniendo un parche por acá, tratando de arreglar esto por allá, otro por acá, pero en realidad me parece que en algún momento habrá que pensar en la alimentación como derecho y establecer algo que realmente sea un mecanismo eficaz para la ciudadanía. Yo no sé cuál es, pero me parece que es una linda provocación. Sí, porque claro, veo que otros derechos básicos de la población están regulados. ¿Por qué? Lo que nos decía el director el otro día de la UAM sobre cómo se fija el precio de las verduras y de las frutas, ¿no? Cómo se fija el precio de los morrones. Y se fija por oferta y demanda. Los productores mandan los morrones, y si hay pocos en el mercado, el precio es alto.
Claro.
Y si viene un aumento de producción y se inunda de morrones, el precio se va al piso.
Claro. ¿No? Oferta y demanda puramente.
Es oferta y demanda puramente. Y eso tiene los problemas de las variaciones de precios y que los precios muchas veces son muy altos.
Claro.
Hay cosas que... Y de repente son muy bajos. Claro. Si son muy bajos, afecta a los derechos de quien lo produce.
Exacto.
Si son muy altos, afecta a los derechos del que lo consume, ¿no? Me parece que una cosa básica, que es constituir nuestro cuerpo, como lo hemos analizado, ¿no? En el programa, a través de distintas visiones, distintas explicaciones, es algo fundamental como para no dejarlo librado a lo que pasa en las actividades comerciales.
Me parece, como tú decís, una linda provocación para dejar planteada para todos nosotros, ¿no? Para toda la sociedad.
Si hay pocos tornillos y sube el precio, los tornillos serán un poco más caros. Y si vienen todos los tornillos chinos, los tornillos van a ser baratos. Y el precio del tornillo se fija así. Ahora, me parece que con algo que tiene que ver, Álvaro, con la constitución de nuestro cuerpo, con nuestra salud, y que es un asunto fundamental para la sociedad, no debería quedar librado a esos mecanismos.
Exactamente, porque eso además impacta en las otras áreas, justamente en el Ministerio de Salud Pública, por ejemplo, en fin. Así que
los alimentos, Álvaro, hay que producirlos, ¿no? Y se producen ¿cómo? Los alimentos que nosotros no producimos hay que importarlos. El supermercado está inundado, además de lo que el académico de la universidad nos decía, los ultraprocesados, que sabemos que son malos para la salud. Pero eso, ¿quién decide que los anaqueles del supermercado estén llenos de papas chips, de arvejas en lata? ¿Quién decide eso?
Claro.
¿Decide alguien? Me parece que es algo que sale de las reglas de funcionamiento del comercio nacional. Y creo que algo tan delicado como la alimentación, por lo menos nosotros... En nuestro modesto programa le vamos a seguir prestando atención para un poco votar para que se le dé más importancia en nuestro país ahora.
Buenísimo, me gusta el desafío y a la audiencia también. ¿Nos reencontramos y seguimos conversando estos temas?
Seguimos conversando en 15 días, Álvaro.
Muchas gracias.
Para vos y mi saludo para la audiencia.
Info 24. La actualidad sin rodeos.